que fue representante de la familia de Lucía, representante legal, como para hablar de esta situación. Roxana, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, bien, gracias.
Roxana, gracias. 6 años ya han pasado del crimen de Lucía.
6 años, sí.
Y todavía no hay mayores novedades, ¿no?, en lo que es la investigación.
Y son las novedades que por ahí ustedes mismos pudieron... Uh-huh. Nosotros siempre nos enteramos de las novedades a veces antes por los medios,
sí,
que por las notificaciones oficiales, ¿no?
Uh-huh.
Lo nuevo que ha habido durante estos últimos años tiene que ver con la identificación del ADN en otros casos de violación, pero que, bueno, son también resultados de las investigaciones que se fueron dando en los otros casos de abuso, ¿no?
Uh-huh.
Concretamente, nosotros no tenemos ningún informe concreto sobre eso en la causa de Lucía.
Uh-huh.
Más que cada vez que por ahí preguntamos sobre eso, lo que nos dicen es que ese es un tema que lo están manejando supuestamente directamente con el juez, entre jueces. Pero bueno, en los cuerpos del expediente de Lucía Gallos Maidana no hay ninguna constancia de esto, ni siquiera sabemos si tienen alguna pista firme de quién es este sujeto al que están buscando, ¿no?
Uh-huh.
Al que saben que es un violador serial, pero que no se ha podido identificar todavía.
¿Se corre el riesgo, Roxana, dígame usted que sabe de los plazos, de que en algún momento prescriba esta causa sin encontrar al responsable o los responsables?
Y sí, digamos, el paso del tiempo tiene esas desventajas. Lo que pasa es que acá, salvo la persona de Sotelo, que es el único imputado, uh-huh, no tenemos otro sospechoso.
¿Sigue imputado Sotelo?
Sigue imputado, sigue atado a la causa, aunque la defensa ha intentado de muchas maneras su falta de mérito primero, luego su sobreseimiento. Y bueno, también es cuestión de tiempo que eso pase, porque lo cierto es que no se avanzó sobre él. Hay muchas cuestiones ahí para revisar con respecto a este caso que tienen que ver con la investigación, ¿no? Durante los 6 años que lleva adelante, hubieron muchas cosas que pudieron haberse hecho que no se hicieron, lamentablemente.
¿Cómo qué, por ejemplo, doctora?
Y, por ejemplo, nosotros fuimos introduciendo, nosotros constituimos en querellantes 2 años después de la muerte, del homicidio. Recordaban que antes no teníamos esa figura.
Uh-huh.
Entonces, toda la información que por ahí la familia podía ir obteniendo, que consideraba que podía ayudar a la causa, se fue entregando directamente a la gente del juzgado o al fiscal o a la policía, y cuando nosotros nos comparecimos al juzgado formalmente, digamos, a la causa, nos dábamos cuenta que ninguna de esos datos fueron tomados en cuenta, no se citaban a los testigos, no se investigaban eso. Inclusive en una de las últimas audiencias que habíamos tenido, un testigo dijo que su última comunicación con Lucía había sido a través del Facebook, y en el expediente no se había investigado nunca el Facebook de Lucía, a pesar de que la hermana había entregado las claves y demás, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, eso nos hace perder un poco de vista o poco de tiempo para ver quién puede ser este sujeto, porque desde el primer momento la causa o la investigación se cerró en torno a Sotelo. Había, digamos, una convicción, evidentemente, de parte de los investigadores de que era él. Sin embargo, cuando salió lo del ADN y se lo descartó, es como que se quedaron sin ningún tipo de hipótesis. Y bueno, imagínense que también lo que puede hacer la querella en estos casos es poco, considerando que no tenemos ni herramientas de investigación, y mucho menos los medios, ni científicos, ni técnicos, ni económicos, para hacer una investigación paralela.
Uh-huh.
Así es que todo esto demoró mucho tiempo, y hoy lo cierto es que creemos que si aparece el homicida, el femicida, va a ser capaz por casualidad.
Porque se mandó otra cuestión, digamos, y le sacaron muestras de ADN, sino por...
Exactamente, porque se lo encuentra, claro, en otra causa.
Van a pedir ustedes, le pregunto, Roxana, no sé si tiene que ver o no, pero ¿pedirán, por ejemplo, que se coteje el ADN de este hombre que la semana pasada mató a Antonella Bernhard aquí en la ciudad de Posadas, por las dudas también con lo que se encontró en el cuerpo de Lucía?
Nosotros no, ahora estuve, esta pregunta me la hicieron también, ¿no? El caso de él, la verdad que es un punto para considerar también. Nosotros fuimos pidiendo que cada vez que pasara un caso como este se reconociera, porque la mayoría de los femicidios se terminan resolviendo casi inmediatamente, ¿no?
Sí.
Este es un caso particular porque no es una... Evidentemente es una persona que además es un violador, o sea, más que, o sea, sigue repitiendo y repitiendo su conducta. El juzgado en sí toma generalmente muestras, de hecho si a este hombre le sacan las muestras lo van a tener que cotejar y lo cotejan siempre, o sea, eso es lo que se fue haciendo durante todo este tiempo que siguió abierta la causa, que sigue abierta, cada vez que aparece algún sospechoso, ya sea de esta causa o de otra, se vinculan esos datos. En el expediente hay un montón de cotejos con otros imputados, de otras causas y demás. Así que sí, eso es un dato importante, pero bueno, la verdad es que tampoco nos parece que pueda ser un sospechoso, por lo menos considerando cómo viene actuando este sujeto, ¿no? No es el mismo modus operandi.
Es más cuidadoso, por así decirlo.
Es mucho más cuidadoso, sobre todo en la forma en que se contacta con las víctimas, que, o sea, que no pudimos detectar que haya habido un contacto previo del victimario con Lucía ni con las otras víctimas. Tal vez las hubo, aparentemente se comunicaba por Facebook, ¿no? Nosotros esa pista con Lucía lo perdimos porque cuando ya quisieron investigar el Facebook no había más posibilidad de hacerlo. Pero bueno, no creo particularmente, pero sí seguramente lo van a hacer igual, más allá de que lo pidamos o no, el cotejo se hace.
Está bien.
Se hace siempre.
Roxana, quiero aprovechar sus conocimientos como abogada en esta circunstancia, si bien usted no tiene nada que ver con ese caso, que es el caso este del femicidio último que se dio en Posadas. ¿Se cree que puede ser parte de la estrategia de defensa del acusado esto de intentar decir que no había un vínculo entre él y Antonella, que fue una relación comercial que, bueno, terminó luego en esa muerte? ¿Hay una diferencia para la justicia en el momento de juzgarlo, de formalizar la carátula y demás? ¿Hay una diferencia entre un hombre que mata a una mujer cuando tenía un vínculo sentimental y un hombre que mata a una mujer sin la existencia previa de un vínculo? ¿Puede ser que de una manera sea femicidio y de la otra manera no?
En realidad lo que están buscando ahí es por ahí sacar el agravante, ¿no? Pero esa pregunta que hace es sumamente interesante para entender en qué consiste el agravante. En nuestro Código Penal no habla de femicidio, sino habla de los crímenes o un agravante cuando el crimen se da por el solo hecho de que sea mujer. Lamentablemente también, y esto nos ha pasado en el caso de Lucía, inclusive varias veces con los instructores, ahora por suerte creo que se corrige un poco esa visión, que piensan que como no había un vínculo sentimental o no era la novia, a mí me llegaban a decir, dejen de decir que es femicidio porque entonces hay que pensar que el que la mató es el novio. Ese es un gravísimo error y probablemente el desconocimiento en materia de género haga que esa sea la defensa, pero en realidad lo que es el elemento subjetivo en el caso del agravante es la idea que tenga o el concepto o la forma en que se considera a la mujer. Este hombre, por ejemplo, del relato mismo, que lamentablemente salió nuevamente casi textual dentro de los medios de comunicación, lo que da cuenta es que tiene un desprecio bastante evidente sobre lo que es el género femenino, ¿no? Esto se evalúa no solamente con los vínculos que él tenga con la víctima, sino también con el perfil que él tenga. En el caso de Lucía, es muy interesante el perfil que se hace de Sotelo, a pesar de que a Sotelo no se lo pudo vincular efectivamente con el hecho de la muerte, pero el perfil psiquiátrico que se hace da cuenta de que es un hombre misógino, por ejemplo. Un misógino es una persona que desprecia profundamente a la mujer, por lo tanto le da exactamente lo mismo matarla. No le da lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer. Esa sola diferencia hace que pueda ser evaluada el agravante. No sé si me comprenden. Uh-huh. O sea, es cómo se ve a la mujer en ese contexto. Es lo mismo que el... Porque el agravante del femicidio es el mismo que el agravante cuando hay una cuestión racial, por ejemplo. Es decir, no, le da lo mismo matar a un animal que a una mujer, le da lo mismo matar a un animal que a un hombre negro. Ahora, no le da lo mismo matar a un hombre o a un hombre blanco. O sea, y esas cuestiones se evalúan desde lo subjetivo, es decir, hay que evaluar al sujeto. Y esto tiene que ver también con las formas en que se mata, la mecánica de la muerte, y un montón de elementos que se evalúan por los profesionales que intervienen. No es un eximente de este agravante el hecho de que no hayan tenido un vínculo romántico, entre comillas, cuando en realidad lo que se puede decir es que esta persona, por la forma en que la contacta, por la forma en que se refiere a ella, por la forma en que la trata, por la forma en que la trata después públicamente cuando ya la mató, el desprecio que demuestra hacia ella, claramente tiene un perfil misógino y eso puede encajar perfectamente en el agravante.
Okay, ¿de qué pena estamos hablando en el caso de que la justicia finalmente lo encuentre culpable, que todo hace pensar que así va a suceder por el cúmulo de pruebas? ¿Estamos hablando de 25 o de 30 años? ¿De cuánto es la perpetua?
A él le cabría una perpetua, que la perpetua es 35
años.
Uh-huh. Ajá. Exactamente. Bueno. Hay que ver si lo hacen, porque también la justicia es bastante patriarcal aún y lo más probable es que terminen dándole nada más el homicidio. Pero bueno, acá además de la cuestión del femicidio hay un montón de agravantes. Evidentemente hubo un intento de abuso, hubo un abuso seguido de muerte o probablemente la muerte fue para cubrir el abuso. Hay un montón de cuestiones que se tendrá que evaluar. Uh-huh. Y pueden venir los agravantes por todos esos otros lados.
Claro.
Es que lo más probable es que le quepa un 35 años a menos que negocie algún tipo de pena con la fiscalía.
Un juicio abreviado.
Que podría ser el caso si él ya reconoció su responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ahí también sería interesante ver cómo actúa la justicia y qué es lo que pretende, ¿no? La justicia suele ser muy dura con determinados delitos y muy blando con otros, así es que veremos cómo qué pasa y qué hace con este sujeto, ¿no?
Bueno, punto y aparte, creo que es el segundo, lo hago para diferenciar una cosa de la otra. Quiero que me cuente, ¿sigue detenida Rocío Santa Cruz?
Sigue detenida, exactamente, y ahí viene la cuestión de la dureza con unos y la blandeza con otros, ¿no? Sigue detenida, y bueno, estamos como siempre intentando a través de distintos recursos su libertad. Pero bueno, lamentablemente sigue detenida, sigue ella ahora eximida de prisión por esta misma causa que está detenida, está instruyendo una causa al doctor Valor en el juzgado de instrucción 6. Así es que imagínense, en un caso como este tenemos a dos jueces interviniendo y persiguiéndola, y el Superior Tribunal de Justicia revisando su causa. Y después por otros casos, como el de Lucía Maidana, no podemos hacer que los jueces que llevan, son tres en total, los que están investigando esta violación serial, se junten y por lo menos informen a la sociedad qué es lo que están avanzando realmente en esa investigación. Porque ese es otro punto que también venimos destacando hace mucho tiempo, la obligación que tienen los jueces de informar cuando hay causas tan sensibles y tan riesgosas como esta. O sea, tenemos que ser, volviendo al caso de Lucía, conscientes de que hay un violador serial, un homicida, un femicida que anda suelto.
Claro.
Pero bueno, eso no es evidentemente prioridad para el sistema, sí lo es mantener presa a Rocío Santa Cruz, y como también lo es mantener presa a un montón de otras mujeres, a las que rápidamente, y si eso leo por otras causas que también tenemos, cuando una mujer por cualquier delito ingresa al sistema penal, las calificaciones siempre empiezan por las más graves. Pasa con las mujeres a las que se acusa de matar a los hijos, Ahora tenemos un caso de una embriaga, también una joven embriaga que está detenida y que ante una presunta muerte violenta, la primera calificación siempre es muerte dolosa, cuando podría empezarse por una investigación. Y vamos a ver seguramente que la primera calificación en el caso de este sujeto que mató a esta chica de Obereña va a ser homicidio simple y después irán viendo cómo hacen para agravar la calificación. Esas son cuestiones vinculadas expresamente al patriarcado. Y bueno, veremos si la justicia se pone a la altura, porque están invirtiendo muchos recursos supuestos en la capacitación y bueno, a ver, sería bueno verlos en los resultados, ¿no?
Gracias por su tiempo, Roxana.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Roxana Rivas, abogada, representante de la querella en lo que es el caso Lucía Maidana. Asesinato, violación primero, asesinato posterior, ocurrido hace 6 años en la ciudad de Posadas a esta joven universitaria que era de Capiobí, ¿puede ser? Me parece que de esa zona de la provincia, era Lucía. Y estaba estudiando acá, en la facultad.